Bienvenidos a todos los que nos escucháis en Cabeza de Tormenta o en alguna de nuestras emisoras amigas que nos sacan los programas y las tormentas de verano en las ondas convencionales. Esta va a ser una tormenta de verano dedicada a difundir el fanzine Equilibrismos que se está moviendo por la península ibérica ahora mismo y que está hecho en la ciudad de Nápoles, en Italia, y que analiza un poco el fenómeno represivo al movimiento libertario en aquel país. Y evidentemente hay toda una suerte de paralelismos y de historias que merece la pena profundizar y ver para aprender. Y bueno, pues gracias por haber venido a los dos compañeros que estáis aquí en el estudio con nosotros. Y pues nada, que presentéis brevemente la publicación y nos contéis un poco de qué va y qué nos podemos encontrar cuando adquiramos este fanzine o echemos un vistazo al PDF que intentaremos subir en nuestra web.
Vale, hola a todas. Y como se ha dicho, es un fanzine que se ha sacado en Nápoles, donde hace 3 años un colectivo, un grupo de anarquistas, lleva un periódico que se llama La Micha. Pues el fanzine ha salido como la intención de sacar un poco a la luz la represión en Italia a partir desde pues el final de los 90, con una operación que ha sido bastante importante, una operación grande que lleva el nombre del fiscal, Operación Marini, hasta llegar a las últimas oleadas represivas del verano pasado. Y también hay como todo un apartado donde se habla de los mecanismos represivos que se han utilizado a partir de la legislación, o sea, los delitos de asociación subversiva, que en los años han ido cambiando. O sea, en principio era simplemente utilizando el 270, que era asociación subversiva, y después ha ido cambiando. O sea, que se ha añadido la finalidad de terrorismo. Y aparte ese del apartado legislativo, hay también toda una parte donde se habla de la metodología que utiliza la tecnología, o sea, a partir de los móviles, a los GPS que se han encontrado en los coches, por ejemplo, en las escuchas que se han encontrado, pues las microespías que se han encontrado en las casas, en los espacios políticos. Y bueno, también hay como un apartado final que es un poco el análisis que se ha sacado, bueno, un poco mirando la represión, y además, que se ha habido en Italia. Y además, o sea, el fin de presentarlo aquí en España es porque pensamos, y no es solo una idea, sino pues la realidad habla, que la metodología represiva que se ha utilizado en Italia se ha exportado también a otros países. Por ejemplo, esto de que se hablaba antes de la Operación Marini, el fiscal se fue a hacer en el 2008 en Chile, donde dio una serie de encuentros con los aparatos represivos ahí en Chile, y a cabo de unos meses se hubo el caso Bombas, con muchos puntos en común con la Operación Marini esta. Y también algunas cosas similares que se han visto es la utilización por las calles de Grecia, donde hay los pues maderos en motos con
Delta se llaman,
sí,
¿no?
Sí, que han ido maderos, de Italia a dar pues a ensayar ahí,
dar cursillos, ¿no?
Sí, sí.
En particular los Falchi, ¿no?
Sí.
Los Falchi que son como un cuerpo motorizado que está por las calles en Nápoles, en Taranto y
en Bari.
Y bueno, han ido para Italia, para Grecia, para enseñar cosas. Entonces, bueno, se ve claramente que hay siempre entre los poderes hay siempre unos contactos y unos intercambios. Italia igual es un poco especial porque parece que han ensayado muchas cosas, han hecho como un laboratorio, pero bueno, al mismo tiempo hay cosas que ellos van aprendiendo desde Grecia o desde España o desde Francia o lo que sea.
Os quería preguntar, a diferencia un poco del Estado español, Italia tiene una historia de lucha mucho más reciente y mucho más cruda, ¿no? Desde los años de plomo, los 70, y quería preguntaros en qué sentido esta historia, ¿no?, de lucha obrera tan, tan cercana en el tiempo, creéis que ha podido condicionar para que de alguna manera el Estado italiano sea un poco puntero a nivel represivo, tanto las dos facetas que habéis tocado, la legislativa, ¿no?, si no me equivoco, y la tecnológica.
Está claro que ha influenciado mucho eso. Por ejemplo, la ley esa de asociación subversiva tiene unos principios a finales del siglo XIX, cuando la Unión de Italia, que había unas guerras del norte contra el sur, cuando estaban ocupando el ejército del norte, estaba ocupando el sur y había revueltas de parte de campesinos y de la gente. Y bueno, la gente se organizaba y había una guerra de guerrillas. Entonces, en 1863 pasaron una ley que decía que si se encontraban a tres personas armadas, automáticamente eran brigantes, o sea,
bandoleros,
bandidos, y se les podía fusilar en el mismo momento, ahí en el sitio. Entonces, después de eso hubo una serie de revueltas en general durante las siguientes décadas, hasta llegar a un punto muy alto que era el Bienio Rojo después de la Primera Guerra Mundial, de 1918 a 1920. Revueltas muy fuertes, y de ahí a poco pues hubo una represión fuerte, y de ahí a poco llegó el fascismo como respuesta también a eso. Durante el fascismo, en los primeros años, se llevó a cabo un cambio en los códigos y se creó el Código Rocco, que por primera vez hacía un artículo que se llama el 270, que es eso de asociación subversiva. Después de unos cuantos años, o sea, en 1979 me parece.
Sí, desde, ¿no?, a seguir de las luchas desde el 67,
78, algo así, pues después de esas luchas muy fuertes, lo que decías de los años de plomo, pues desarrollaron el segundo artículo ese, el 270 bis, con finales de terrorismo. Entonces se ve claramente que después de cada época de fuertes luchas, cuando llega la represión, cuando consiguen acabar un poco con los movimientos, pues también pasan leyes. Y bueno, ahora desde los años 90 se ha visto el uso como constante de estas leyes anti-subversivas, no sé cómo decirlo, pero en realidad se han ensayado mucho sobre los anarquistas, también sobre otros revolucionarios comunistas, pero sobre todo sobre los anarquistas. Y bueno, la idea un poco es que hay que hablar de esas cosas no solamente porque nos tocan a nosotros en cuanto a anarquistas, y porque pueden tranquilamente utilizar los mismos sistemas en otros países, sino que también ensayan sobre los anarquistas y luego lo aplican a la población en general. Entonces depende de cómo nosotros también reaccionamos frente a estas cosas, depende si van a conseguir aplicarlo al resto de la sociedad.
Vale, ya que hemos hecho un repaso histórico muy sintético pero muy clarificador sobre la historia de Italia asociada al desarrollo de códigos, ¿no?, y metodologías represivas, sí que os quería preguntar por una fecha muy cercana, que es Génova, ¿no? El G8 en Génova, la represión salvaje en la calle, la muerte de Carlo Giuliani, y cómo de alguna manera, no sé, es una perspectiva un poco espectadora, ¿no? Yo estoy hablando desde la península ibérica, sin haber viajado en Italia, sin conocer la realidad de los movimientos sociales allí, pero sí que hay una sensación de que, bueno, por un lado el caso Marini y por otro lado los sucesos de Génova un poco, ¿no?, mermaron la potencialidad de los movimientos sociales.
Sí, pues otro artículo que están utilizando bastante es el artículo este de devastación y saqueo que han aplicado ahora en Génova, o sea que han pasado ya bastantes años, y por este delito, o sea, caen desde 8 hasta 15 años de represión. Y ahora
de condena, sí.
Y ahora la gente pues los compañeros que han sido condenados han acumulado en 10 como 100 años de cárcel. Entonces sí que es un artículo que están intentando utilizar bastante, y pues se ve que la Fiscalía de Roma para los enfrentamientos que han pasado hace un par de años, en el 2012, quiere aplicar los mismos artículos. Y pues sí, se ve que este también es una herramienta que están intentando utilizar mucho, bastante, porque se ve que ha funcionado una vez con Génova, entonces sí que se ve que las cosas están cambiando, ¿no? Que cada vez puede haber más enfrentamientos en las calles y para cosas, bueno, para muchas cosas en realidad, o sea, en huelgas o para el momento, para momentos como para de huelgas, pero en otros momentos podría ser sobre levantamientos por falta de, ¿no?, de comida o de cualquier cosa, entonces ya empezando a dar muchísimo miedo a la gente, ¿no?
Lo que sí que parece que es cierto, ¿no? En Cabeza de Tormenta hemos entrevistado a compañeros griegos con anterioridad, es que de alguna manera, no sé, tanto Portugal, el Estado español, Italia y Grecia comparten, no sé, esa condición de país mediterráneo en crisis que está al borde, ¿no? Y que aunque parezca que no haya un estallido social real, por lo menos aquí no estoy hablando obviamente de Grecia, donde se lía continuamente las calles, sí que se están tomando las medidas oportunas, ¿no? Como un poco profilaxis frente a lo que pueda pasar. No sé, o sea, mientras estamos entrevistando aquí en Cabeza de Tormenta, esta misma semana en Cataluña, en Sabadell concretamente, se ha detenido a un agente por enaltecimiento al terrorismo, ¿no? Todavía no hay mucha información, pero parece que todo apunta a comentarios de Facebook, ¿no? A esa virtualidad, realidad maltrecha. Y de alguna manera, no sé, o sea, agradecemos la oportunidad de aprender y de estar al tanto de lo que nos puede venir.
Claro.
Y una cosa que sí que nos gustaría un montón que nos comentaréis es el tema de la tecnología, ¿no?
Sí. Bueno, justamente lo que decías, que hay en acto una crisis, una reestructuración del capital realmente, o sea, que lo llaman crisis. Y bueno, ahí prevén que va a haber cada vez más revueltas, cada vez más gente que no se siente bien con lo que está pasando, que lo pasa mal. Y bueno, entonces se preparan. Y uno de los puntos que tienen es la parte tecnológica. Entonces es algo que en Italia se ha visto mucho en los círculos anarquistas. Ha salido en los procesos, en las cartas de los juicios. Y bueno, una cosa en particular es lo de las escuchas, que aquí en el Estado español se sabe que hay, pero no se entiende cuánto se utiliza, cuánto se suele hacer. Aunque me acuerdo que hace un par de años o tres años, cuando hubo el escándalo de las escuchas de los políticos, me acuerdo que Rubalcaba salió frente a la televisión diciendo que todos los teléfonos estaban escuchados. O sea que, de hecho, no es nada difícil grabar un MP3 y archivarlo de todas las conversaciones que hay y guardar todos los SMS. O sea, no, tecnológicamente es una chorrada. Entonces, seguramente lo están haciendo y cuando necesitan, pues van a utilizar toda la información que tienen. Entonces intentan desarticular a la gente, sobre todo a la gente que va diciendo cosas claramente, que va como mirando lo que está pasando y atacando verbalmente lo existente. Y bueno, y cuando asocian también que están pasando cosas con lo que sea, individuos o grupos antisistema o anarquistas o revolucionarios o lo que sea, pues van intentando desarticular. Entonces, bueno, la tecnología en sí, pues está lo de los móviles y por otro lado lo de las escuchas ambientales. Entonces los micrófonos que también son móviles desarmados, o sea, el corazón del móvil. En Italia muchas veces eso, van con batería y con la tarjeta del móvil y prácticamente los agentes, los espías se van conectando, o sea, a través de teléfonos a esos aparatos, o también pueden estar, o sobre todo están enchufados en la luz del lugar o del coche. Entonces muchas veces los compañeros han encontrado estos aparatos donde va pasando la electricidad, en una caja de los enchufes o en una caja, un interruptor o en una luz del coche. Y entonces han encontrado así, o sea, mirando un poco, pues han encontrado, se ha enchufado a las líneas ahí.
Y bueno, eso sí, también en los coches hemos comentado que hay de dos tipos diferentes que llevan baterías, pilas o que están, pues, que utilizan la electricidad del sitio. Y pues interesante decir eso de los móviles, o sea que las escuchas en Chin son móviles porque han apaltado ese sistema a las compañías de móviles, ¿no? O sea, que es una colaboración entre ellos, que eso es interesante también decirlo.
Que incluso muchas veces parece que ahora mismo son las compañías de móviles que van instalando los aparatos de escucha dentro de las casas de los compañeros. Que no son, físicamente no son los maderos que lo hacen, sino que los maderos les acompañan, están de guardia afuera.
Hay un acuerdo de colaboración.
Claro,
¿no?
Claro.
Vale,
entonces ahí se ve también como todo el sistema capitalista, las empresas, los empresarios están de acuerdo, obviamente, en proteger su propiedad y proteger la paz social. Entonces van colaborando plenamente con la policía.
Porque en Italia, por lo menos, hasta donde yo sé, sí que hay una historia reciente de aparatejos de escucha en locales, ¿no? Aparte de individuos concretos que están siendo perseguidos o están siendo espiados, sí que en espacios sociales, en lo que aquí nosotros llamamos ateneos, ¿no?
Sí.
Bibliotecas sociales o locales anarquistas, o sí que se han descubierto dispositivos,
claro,
¿no? De escucha y de espionaje.
Sí, o sea, de hecho, desde cuando han empezado a sacar esas escuchas a nivel de procesual, ¿no? Lo que se ha hecho un poco ha sido intentar encontrarlos en los espacios, o sea, buscar, o sea, controlar bastante. Y pues a veces sí que se ha conseguido encontrarlos y otras veces, por ejemplo, como por ejemplo ha pasado en Nápoles, pues han salido en los periódicos que trozos de interceptaciones. Entonces la gente de ahí se ha podido dar cuenta que los espacios estaban pinchados y que había algo ahí en los espacios. A veces, ¿no?
O sea, vale, que hay un tercer factor que además es la prensa, son los medios de comunicación a los cuales se filtra.
Claro, porque además, o sea, todas las escuchas, la mayoría de las veces salen no solo pues en fase procesual, sino también en los periódicos. Y la mayoría de las veces, aparte de ser como cortar y pegar trozos de conversaciones, donde en realidad se puede montar cualquier tipo de discurso, ¿no? Y decir que pues lo que se ha dicho es
sí,
va a ser, pues. Y la mayoría de las veces pues salen cosas privadas, ¿no? Personales, y también en los periódicos, ¿no? Es como una herramienta más que tienen, ¿no?
Vale, o sea que resumiendo un montón, porque lo de hoy es una tormenta de verano y es muy corta, como sabe la gente que nos escucha. Por un lado, en el Fanzine Equilibrismo nos encontramos como reflexiones sobre la parte más legislativa, ¿no? Cómo la ley muta y se va adecuando a la inminencia de un posible estallido social y los reprime. Y por otro lado, una cuestión tecnológica. Si hay algo más que queráis decir a la gente que nos está escuchando y que nos va a escuchar.
Que bueno, igual debatirlo lo más posible, informarse e intentar ahí hacer lazos tanto a nivel local, nacional e internacional.
Supongo, y con esto queremos acabar, de alguna manera, no sé, en el Estado español sí que ha habido un poco de con todo esto del 15M, sí que se han, no sé, nutrido un poco algunas luchas, no tanto como la gente creo, la gente esperaba, pero sí que ha llegado nueva gente, ¿no? que está luchando en espacios sociales. Y a veces cuando se les habla de, vale, aunque parezca absurdo con todos los problemas que hay en el mundo, con todo tal, que el Estado dedique, ¿no?, una cantidad de tecnología, de tiempo y de personas brutal a tener controlados a los sujetos que plantan cara al orden social, se hace. Entonces, bueno, desde aquí no sé, nos parece que esa pedagogía es necesaria, explicar casos reales de, bueno, te parezca a ti o no que sea útil o lo que sea, como está pasando en Italia, en determinados locales, o sea, hay gente que está trabajando a tiempo completo, controlándolo, hay dispositivos de escuchas, hay...
Sí.
Entonces, no sé, si nos pudierais contar un poco cuál es vuestra interpretación de por qué se hace, cómo se lo podríamos explicar a un compañero, ¿no? Un compañero que a lo mejor no lleva mucho tiempo en movimientos sociales, en luchas sociales, y es un poco reticente, ¿no? De, bueno, ¿para qué va a gastar tiempo y dinero el Estado en escucharme?
Bueno, un dato así interesante, que en Bolonia, en una de las últimas operaciones así de represivas, salió luego en las cartas que la DIGOS, o sea, la policía política de Bolonia, gastó 260.000 euros en escuchas. En interceptaciones ambientales, de móviles, de todo eso. Entonces, quizás ni siquiera, o sea, cada uno puede llegar por su cuenta a las conclusiones, pero una cifra así en tiempos además de supuesta crisis, o sea, queda claro qué intereses tienen, que lo hacen por algo, no, o sea, no es por tontería, no es por gastar dinero así sin más, sino que hay un miedo fundamental de que todo eso se desmorona. Saben que va a ser cada vez más difícil la situación económica para mucha gente, que la gente va a estar cada vez peor y más pobre y que no aguanta mucho más. Y entonces, pues, por un lado intentan como prevenir golpeando a los que más se mueven ahora mismo para también dar miedo a los demás. O sea, para sacarles del juego a los que se están moviendo y por otro lado para dar miedo a los demás. De hecho, lo que mencionaste de lo de Sabadell, o sea, poco a poco está saliendo un poco de informaciones y, bueno, parece bastante una tontería, ¿no? Que por comentarios en Facebook y alguien decía que había visto una foto de lo que habían sacado del local y había una chupa de cuero con pinchos, había un, o sea, no sé, un fanzine, o sea, chorradas, o sea, como si fuera que están como montando poco a poco el imagen ese del anarquista o del antisistema peligroso, del enemigo interno, ¿no? Y que les sirve como que es un espejo de Al Qaeda o lo que sea, del enemigo externo, interno, ese internacional.
Nada, ¿algo más que decir o...?
No, bueno, que sí que hablar de tecnología, pero al mismo tiempo no tiene que asustar. O sea, es justo tener mucho cuidado, pero también seguir. O sea, igual dejando un poco aparte, pues yo qué sé, internet y esas cosas, e intentando descubrir una manera más directa de confrontarnos y sin quitar importancia a lo que se hace, pero también intentando descubrir cosas más reales, no sé.
Pues nada, nos quedamos con esa recomendación y gracias a los dos por haber estado aquí una mañana de fin de semana con nosotros en el local. Venga, salud.